favor.
Ya está con nosotros al teléfono la subsecretaria de Salud, Paula Daza. ¿Cómo está, subsecretaria?
Hola, Josefina. Hola, Matías. Muy bien, gracias. Yo lo estaba escuchando ahí, muy interesante lo que estaban conversando.
Bueno, la envidia de mirar a Italia, claro. Como decía Paul Krugman, de que Italia ya está, pese al drama que fue, ya está con los cafés abiertos, ya está haciendo vida bastante normal, y es porque parece que actuaron a tiempo, de manera muy seria y muy severa, pese a lo grave y a lo sorpresivo que fue para ese país, el primero de Occidente en enfrentar la pandemia. Pero Chile tiene sus particularidades también, y ustedes han decidido para la región metropolitana y a 6 o 7 comunas de ellas, desconfinarla y pasar a esta transición. ¿Esto a partir de cuándo? Y si nos explica exactamente qué significa.
Sí, bueno, así como decías tú, Matías, hoy día se hizo un anuncio de estas comunas que pasaban de cuarentena a la etapa de transición en este plan paso a paso, que tiene 5 pasos. La segunda etapa es la etapa de transición, que implica dar un paso más, pero con mucho cuidado, cautela y precaución. ¿Y qué consiste esto? Consiste, lo primero, es que se va a mantener la cuarentena los fines de semana y los días festivos. Lo segundo, que se mantienen absolutamente todas las otras medidas restrictivas que estaban en cuarentena, como el toque de queda, no se abren ni los pubs, ni los cafés, ni los restaurantes, tampoco los gimnasios. Sí, lo que va a permitir estar abierto de lunes a viernes, las personas van a poder ir a trabajar, las personas van a poder salir a caminar, van a poder hacer alguna actividad deportiva afuera en un lugar público, hasta 10 personas. Las personas se van a poder reunir en lugares abiertos, espacios públicos, hasta 10 personas.
Subsecretaria, ¿sí? Perdón, pero una pregunta que me quedó justo dando vuelta antes de seguir con eso. Usted dice que se va a volver a trabajar, pero cuando en lugares cerrados, donde trabaja mucha gente, ¿cómo se regula eso?
Bueno, aquí es muy importante. Primero, las personas pueden ir a trabajar si trabajan en una comuna que esté en la misma situación. Uh-huh. No van a poder ir a trabajar en una comuna que está en cuarentena. Primero que hay que decir eso. Y tampoco pueden venir a esta comuna personas que están en una comuna en cuarentena. Uh-huh. Esto va acompañado, y nosotros lo hemos trabajado con los gremios, con protocolos muy estrictos de mitigación. ¿Qué significa eso? Protocolos en que las personas tienen que mantener todas las medidas de autocuidado. De hecho, nosotros hoy día lanzamos una guía de autocuidado para que se pueda implementar en los lugares de trabajo, en los lugares públicos, en los transportes, porque en la medida que vamos avanzando en estos pasos, obviamente hay mayor riesgo, mucho más riesgo. Por lo tanto, esto tiene que ir acompañado de protocolos de mitigación muy estrictos para evitar o disminuir la posibilidad de que haya algún brote.
Ya. Exactamente, ya. Pero no hay restricciones, así como hay restricciones para reuniones sociales, hay restricciones para lugares de trabajo, digamos, poner un supuesto de una oficina o de un lugar que está en zona que se descuarentenó, es decir, que está con transición y sean 20 personas, por ejemplo, o va a depender de ahí del criterio de los jefes.
A ver, con respecto a eso, lo importante que el lugar, porque 20 personas va a depender mucho del lugar físico, si es un lugar grande, es un lugar pequeño. En general, nosotros tenemos protocolos para las oficinas de trabajo que tienen que mantener el distanciamiento físico entre un lugar y otro, que las personas tienen que estar usando mascarilla, que tiene que haber alcohol gel a la entrada, o sea, que tiene que haber un flujo determinado. O sea, hay una serie de normas y protocolos que se tienen que implementar en los lugares de trabajo, lo otro que es el aseo, la limpieza de los escritorios, o sea, una serie de protocolos que los ha desarrollado Economía, el Ministerio del Trabajo también, y nosotros lo hemos validado desde el Ministerio de Salud.
Perfecto. Subsecretaria, ¿por qué no, mirando las comunas que entraron en esta segunda fase, llama la atención por qué no lo hizo, por ejemplo, Providencia, que en periodos anteriores, en la cuarentena anterior, siempre funcionó un poco acoplada a Vitacura, Las Condes, Barnechea? ¿Qué pasó en esta situación en particular que finalmente la dejan fuera?
Bueno, acá varias cosas. Nosotros lo primero que nos planteamos es abrir de un grupo de comunas, de un área territorial, no comunas aisladas. Lo segundo, mirar los números, efectivamente que haya una disminución de la incidencia en forma progresiva en las últimas 3 semanas. La verdad que la región metropolitana en su conjunto ha tenido una disminución importante en las últimas 4 o 5 semanas. Particularmente estas comunas han disminuido su incidencia de una manera mayor. ¿Pero qué es lo que pasa? Pero también hemos visto otras variables, particularmente la comuna de Providencia, como la comuna de Santiago, tienen una población flotante importante que tenemos que hace que esa misma población flotante tenga el riesgo de tener un aumento de los brotes. O sea, tenemos que mirar cuáles son las variables que implican mayor o menor riesgo de esa comuna. Y es por eso que Providencia, siendo que ha tenido una disminución considerable de las últimas semanas, no tanto como estas comunas, como la mayoría de estas comunas, pero sí tiene otras variables como una población flotante que la hace una comuna, entre comillas, un poco más riesgosa de producir mayor contagio.
Perfecto. Hoy día son este grupito de comunas, desde Tiltil hasta La Reina, haciendo todo este paso que mencionó la Josefina, pero me imagino que ustedes tienen, voy a decir los términos futbolísticos, en la banca otro grupo, otra zona geográfica, que eventualmente va a cumplir los requisitos, que debe estar cerca, porque usted ha dicho que toda la región metropolitana ha bajado mucho. Ahora, por distintas condiciones geográficas o numéricas, estas hoy día le tocó a estas, pero ustedes ya tienen preparado para un segundo grupo que está a la Guaite, ¿no es cierto?
Absolutamente, nosotros estamos mirando otro grupo, otras comunas, no diría otro grupo de comunas que estamos viendo que va evolucionando tan bien como esta, un poco detrás, como quien dice, pero claro, efectivamente que tenemos que ser súper rigurosos en poder mantener estas medidas para que ojalá en las próximas semanas podamos también pasarlas a transición. Y acá es muy importante, y yo quiero hacer mucho hincapié en que nosotros hemos desarrollado una guía de autocuidado, que ojalá ustedes entren a la página del Ministerio de Salud y la puedan descargar, que lo que tiene esta guía de autocuidado, una serie de recomendaciones para vivir en modo COVID. Y son las recomendaciones especialmente para estas etapas donde hay mayor riesgo. Cómo actuar en los espacios cerrados, en el trabajo, también cómo limpiar los escritorios, cómo en los recintos deportivos, en los centros comerciales, en los supermercados, en los estados, en las partes abiertas. O sea, una serie de recomendaciones que son muy sencillas, pero que de verdad, si cada uno de nosotros, cuando vamos a estos lugares, cuando llegamos a la casa, nos sacamos la ropa, tomamos las medidas de autocuidado, la posibilidad de contagio es menor. El uso de mascarilla, tenemos que usar mascarilla. Hoy día más que nunca se sabe que la mascarilla es un insumo que tiene un efecto protector importante, a pesar que al principio cuando partió la Organización Mundial de la Salud no la recomendaba, pero hoy día hay mucho más evidencia que es uno de los métodos más importantes, además del distanciamiento físico.
Claro. Subsecretaria, eso en cuanto a lo que podemos hacer nosotros, los ciudadanos, y respecto a lo que puede hacer la autoridad, sobre todo en temas de trazabilidad, que quizás ha sido los temas que han estado más complicado y lo donde había mayor crítica respecto a la gestión del gobierno, y que es un tema súper importante, sobre todo ahora que estamos empezando a desconfinar.
Sí, bueno, nosotros hemos fortalecido la estrategia, que la verdad que lo que hemos llamado la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. ¿Por qué? Porque las tres pilares son fundamentales. Para poder trazar, tenemos que testear, y hemos fortalecido la estrategia. Hoy día hicimos más de 20.000 test, con una estrategia de búsqueda activa, que se llama. ¿Y qué significa? Que ya no solamente esperamos que vayan a la atención primaria, a los consultorios, al servicio de urgencia, sino que salir a buscar, a testear, para encontrar esos casos positivos, trazarlos y aislarlos. Y es por eso que hemos fortalecido esta estrategia, donde se le han transferido recursos a la atención primaria para que los seremis de salud, junto a la atención primaria, fortalezcan la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, que es la estrategia que va a permitir, sobre todo ahora que estamos en una etapa de abertura, de poder controlar aquellos brotes que se pueden presentar, porque es una realidad que podemos tener brotes, pero si en la medida que nosotros los detectemos oportunamente, tracemos y aislemos a esas personas, estos brotes van a ser podidos, se pueden controlar de una manera mucho más temprana y efectiva. Aquí ya hemos fortalecido mucho esto.
Subsecretaria, llamó la atención el número récord de testeos que hoy día presentaron, más de 20, 21 mil me parece, y usted dice, claro, que están haciendo acciones activas, baja la redundancia, es decir, salir a buscar y no esperar que vengan, no sí. ser receptivos. Sí. La pregunta es, ¿qué porcentaje de las personas que ustedes salen a buscar son las que han trazado como contactos directos y qué porcentaje son público al azar? Que entiendo que también es una metodología que puede usarse.
A ver, nosotros, de los casos activos, ¿cuántos son por búsqueda activa?
Claro, o sea, usted sale a buscar, sí. usted encontró a la señora sí. XX, voy a ir a buscar a su círculo cercano. Ya, eso es salir a buscarlos. Pero hay otro que me puedo parar en la calle Santa Rosa, en una esquina, y a las personas les digo, ¿sabe, señor? Por azar, quiero hacerle a usted el PCR, aunque no tenga síntomas, para ver en la población cómo se está movilizando el virus. Entiendo que eso también se podría hacer. ¿Hay algo de eso?
Sí, bueno, de hecho ha dependido un poco de las regiones. Nosotros, por ejemplo, hoy día estamos en algunas regiones, la búsqueda activa ha detectado, lo ideal es alcanzar un 10%, que un 10% de los casos activos que se vayan detectando sean por esta búsqueda activa. Pero eso permite también aislarlos más oportunamente. En algunas regiones esto es un poco mayor, ¿por qué? Porque hay una mayor tasa de contagio. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es ver a través de estos mapas de calor dónde están los focos de contagio y ir a buscar alrededor de esos mapas de calor a las personas que podrían estar contagiando. También hemos salido, por ejemplo, en la feria, en los terminales pesqueros, o sea, donde las personas se conglomeran. Ahí la tasa de contagio, la tasa de positividad es más baja porque es al azar un poco, ¿cierto? Sí, pero en la medida que nosotros vayamos a buscar donde están esos focos de calor, es decir, por ejemplo, los contactos estrechos de los casos activos o las personas que empiezan con síntomas, entonces tenemos que salir a buscarlos ahí, probablemente la tasa de positividad debiera ser un poco mayor. Lo ideal es que un 10% de los casos activos sean por esta búsqueda activa. A eso queremos llegar.
Perfecto. ¿Esto parte el día lunes, subsecretario? ¿O no? El día para las comunas que se... El martes, sí, ya.
Parte el día martes, sí.
A las 5 de la madrugada, ¿no? La
sí. Claro, parte ya. En el fondo el lunes a las 10 de la noche, pero el lunes pues hay esto que queda.
Sí, hasta casi a las 5.
Y sabemos que miércoles y domingo estaban establecidos como días de anuncios. ¿Este domingo podrían anunciar que nuevas comunas entran a fase 2?
Nosotros, yo lo veo difícil porque estuvimos mirando varias de las comunas, pero efectivamente nosotros vamos a mirar todas las comunas y vamos a seguir evaluando de una manera muy cuidadosa. Pero en este momento estamos enfocados en esta etapa, que yo creo que es un grupo importante comuna, donde tenemos que fiscalizar y asegurar que se cumplan muy estricto las medidas de cuidado para no tener que volver para atrás. Que yo creo que nadie de las personas que sí. va a estar viviendo en esta comuna quiere volver para atrás.
Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, muchísimas gracias por esta conversación con Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias,
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.